En el marco de las celebraciones de este Día de Muertos, este año los más de 3.950 panteones en el país reabrieron sin restricciones, pues recordemos que en el 2020 estuvieron cerrados y en el 2021 hubo acceso limitado. Hasta el 2020 el INEGI tiene registrados 3.953 panteones en los 2.446 municipios. En la Ciudad de México, la Secretaría de Seguridad Ciudadana implementa un operativo especial, despliega 3.246 uniformados en labores de supervisión, control de tránsito, prevención y vigilancia en las inmediaciones de los 120 panteones, además de mercados, romerías, ofrendas y recorridos que se realizan en las 16 alcaldías. En otro tema, 7 de los 10 integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos rechazaron la recomendación de este organismo a favor de la transformación del INE. Indicaron que en abril se votó a favor de una recomendación general que emitía señalamientos a diversas autoridades, entre ellas el Instituto Nacional Electoral, pero no sugería la transformación del instituto. Exigieron a la titular de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, corregir el sentido de su pronunciamiento y apegarse estrictamente al lenguaje aprobado sin interpretaciones políticas de su contenido. En Así las Cosas conversamos con Tania Espinosa Sánchez sobre este tema. Ella es integrante del Consejo Consultivo.
La sesión no se habló del INE, porque no era una recomendación sobre el INE. Más bien, en el contenido de la recomendación, que repito, habla de hechos del 51 al 65, habla de manera muy sucinta de cómo fue evolucionando el órgano electoral. Y básicamente que en el 51 al 65 la democracia plena no se podía garantizar porque era un órgano cooptado por el poder. Básicamente a eso se refiere, y entonces como ahora ya no existen los órganos que existían entonces, se refiere al INE. Pero si regresamos a leer los puntos recomendatorios, no habla de nada distinto a lo que ya existe, francamente, en términos regulatorios.
En temas internacionales, de acuerdo con un nuevo reporte de Corea del Sur, Corea del Norte ha disparado en las últimas horas al menos 23 misiles, incluido uno muy cerca de las aguas territoriales de Corea del Sur, cuyo presidente Yoon Suk-yeol lo denunció como una invasión territorial de hecho. Corea del Norte también efectuó un centenar de disparos de artillería a una zona fronteriza marítima, en lo que se considera como una respuesta agresiva y amenazante de Pyongyang a los ejercicios militares que realizan Estados Unidos y Corea del Sur. El Estado Mayor Conjunto Surcoreano afirmó que la acción es absolutamente inaceptable y su ejército responderá con decisión. Hasta el momento, Seúl ha lanzado al menos 3 misiles hacia el mar abierto. Y las autoridades chinas impusieron este miércoles un confinamiento a unas 600.000 personas en la zona que rodea la mayor fábrica del mundo de teléfonos iPhone, después de que decenas de trabajadores huyeron por un brote de COVID-19 en la planta y el temor a las restricciones. La zona económica del aeropuerto de Zhengzhou, donde se sitúa esta fábrica del gigante tecnológico, inició 7 días de confinamiento. En los deportes, los Phillies de Filadelfia se impusieron en su casa 7-0 a los Astros y se pusieron ya 2-1 arriba en la Serie Mundial de Béisbol. El juego 4 será este miércoles en el mismo estadio, en el Citizens Bank Park, que recibió ayer al menos 45.000 aficionados. En una hora más de lo que tienes que saber, soy Yvette Parga Ávila. Ya regresamos cuentavientes con Marta de Baile y todo su equipo. No le cambien, síganos a través de @WRadioMéxico. Que tengan un muy buen miércoles.
Más información en wradio.com.mx. Lo que tienes que saber en W Radio. ¿Olvidaste tu ID de cuentaviente? Recupéralo. Oh, yeah. En martadebaile.com. Y participa en todas nuestras alegrías. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos donde estés.
11:07 de la mañana en W Radio y estamos hablando de la muerte, pero desde un punto de vista increíblemente educativo, porque tenemos aquí en el estudio a 4 personas de 4 religiones y filosofías diferentes, a Erhan Kokoskum, que es maestro de Islam, el pastor Mauricio Sánchez Scott, que es pastor cristiano, al rabino Jonathan Gilbert, representando al judaísmo, y a Tony Karam, representando al budaísmo.
Al budismo.
¿Qué tal? Al budaísmo.
Budismo. Budismo, Marta.
Gracias, Tony. Es que Tony me tiene muy mal con su alergia y su enfermedad. Les digo una cosa. Cuando tú no has hecho tu chamba, ¿crees que todas las cosas que te han sucedido en la vida, el que te encuentres siempre con hombres que te son infieles y te pintan el cuerno, el que siempre acabes en manos de jefes que te hacen imposible tu vida profesional y que te orillan a tener que renunciar de tu trabajo y razón por la cual tú nunca has sido provechoso profesionalmente. O que algo pasa en este mundo que constela en contra de ti y que tienes tan mala suerte que todo lo malo que puede suceder te sucede a ti. En todos estos casos, pierdes la gran, enorme oportunidad de hacer una labor de conciencia, introspección, autoobservación y darte cuenta dónde son los patrones y cuáles son las repeticiones que tú mismo estás provocando, de las cuales eres absolutamente responsable.
Sí.
Y que al final todas estas cosas que te pasan en la vida son simples aprendizajes y lecciones que te envían para que tú te conviertas en la persona en que tú te tienes que convertir.
Claro, al final,
padre eso,
y hay gente que pasa la vida dormida.
O sea, todos.
¿Sabes qué? Me encanta lo que dice.
Sí, sí, o equivocándose, pero de manera ya sistemática. Y perversa.
En el cristianismo, la Biblia nos manda a examinarnos a nosotros mismos, a conocernos. Sin embargo, usando una analogía, vamos navegando por la vida en un mar de misterio, vamos hasta otro lado que pues no sabemos bien a bien, no nos consta, no hemos ido y regresado. Y en la antigüedad, cuando el hombre se sentía perdido en el mar, hacía algo, solamente podía confiar en una cosa, y era voltear a las estrellas. Uh-huh. Era lo único que no se movía, era lo único que podía arrojar su ubicación y poderlo dirigir.
Claro.
En el cristianismo, la respuesta a esos enigmas, a nuestra misión en la vida, no está dentro de nosotros, está en Dios. Es preguntarle a Dios. Si partimos de que Dios nos creó...
O sea,
Dios,
Rebeca y yo
hizo,
no servimos de nada.
No. Exacto. La respuesta está en preguntarle a Dios.
¿Qué?
Si estamos partiendo...
¿Qué?
De que Dios,
Mauricio,
nos hizo y Dios puso esos talentos y esos dones, podemos basarnos en dos cosas, o por un conocimiento empírico y en prueba y error, o podemos por revelación preguntarle a Dios, ¿para qué estoy
nos
en la tierra?
Conteste.
Que ahí es donde el cristianismo recurre a la oración, entonces la oración, que es una comunicación con Dios. Entonces, si partimos de la base de que, ok, Dios existe, y Dios me hizo, y Dios puso talentos, una voz bonita, una personalidad, etcétera, etcétera, pues yo creo que el camino más directo, hay un principio que es el camino más directo, pues es una línea recta. Es preguntarle a Dios, Dios, ¿para qué me hiciste?
Híjole, pero qué difícil hacer una línea recta con Dios, ¿no?, de preguntarle. Yo pensaría que más bien las líneas son muy curveadas, es muy difícil.
No, pero te digo una cosa.
Para eso tenemos un mediador que es Jesucristo en el cristianismo. Yo creo que es una cuestión de sentido común si partimos de esto.
Porque muchos te van a decir ahorita, no manches, Mauricio.
Yo estoy seguro.
Yo le pregunté a Dios, oye, ¿por qué esto y por qué lo otro? Y a mí nadie me contestó y nadie me explicó.
Cada uno puede hablar desde su experiencia.
Claro.
Pero podemos partir de algo que creo que tiene sentido, que es parte del sentido común. Creemos en que Dios nos hizo. Sí, ok. Dios es bueno. Sí. Dios quiere que nos vaya bien.
Sí. No,
también.
Pero, Mauricio, la pregunta es sencilla, pero la respuesta es compleja. A eso me refería.
Sí.
Tengo un amigo que decía que la persona que habla con Dios es una persona sabia. La persona que cree que Dios le habla está loco.
Uh-huh.
Uno tiene que saber leer de una forma
Claro.
Hay que tener presente que la concepción central del teísmo es idiosincrática.
¿Qué es esto eso? Es que no hables así Tony.
La pregunta,
no se entiende.
Okay, lo que queremos decir que la concepción central de la existencia de un Dios creador, administrador del mundo, todopoderoso y omnisciente, es particular de las tradiciones teístas. No es un elemento de comunalidad en la humanidad. Esto es,
o sea,
muchas,
no lo ve así el budista.
El budismo no cree en un Dios creador y administrador del mundo.
Claro.
No cree en una comunicación con un ser divino. No cree en la noción de que somos seres caídos y por lo tanto limitados. No cree en la mediación de una entidad divina para poder propiciar y detonar el proceso del desarrollo evolutivo.
Ya.
Estos son elementos idiosincratos que dependen
del cristianismo,
de cultura
claro.
y dependen de...
Claro. Pero a ver, siguen las preguntas.
De una posición teísta,
claro,
por supuesto.
Pero a ver, di... La pregunta es
muy simple. ¿Dios nos habla? Esa es la pregunta.
No.
Sí, es difícil.
Dios nos hizo, sí.
Dios es bueno. Sí.
Sí.
Dios quiere comunicarse con nosotros.
Ajá.
Si la respuesta a esas tres preguntas es sí,
ajá,
entonces preguntémosle a Dios. ¿Ya cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Desde dónde?
Entendí,
¿a qué hora?
Entendí.
Eso es otra cosa.
Oí.
Si Dios no existe, pues ya saca. Eso, hacemos otro tema.
Sí,
Dios
claro.
es malo,
sí.
ni para qué hablar con él.
Sí, claro.
Dios es bueno y nos hizo, pero ¿qué creen? No quiere hablar con nosotros.
Exacto.
Ya se fue.
Sí, no se habla.
Se fue, ya se fue, nos dejó a la... Bueno, pues ya no. Pero si nosotros podemos responder sí a Dios existe, Dios es bueno y Dios quiere que me vaya bien y Dios nos habla, pues lo siguiente paso es, pues preguntémosle a Dios.
¿Qué creen o cuál creen que es la razón por la que cada uno de ustedes de manera individual están en esta tierra? Uh-huh. ¿Quieren que les lea qué dice la gente?
Sí, venga.
Y ahorita nos opinan. A ver, dice aquí Gypsy Woman, soy maestra de yoga, soy más espiritual que religiosa, me gusta ayudar a la gente. Una amiga me dijo que ayudo a conectar con la espiritualidad, que esa es su misión, asumo, ¿no? A ver, pero tienen que decirme, ¿eso es una misión? ¿Eso es a lo que te dedicas? ¿O eso es con quién estás casado? ¿O eso es tu estado civil? Pero esa no es la misión, según todos ustedes. ¿Esa es una misión, conectar a la gente espiritualmente?
Yo pienso que puede ser una misión.
¿Puede ser una buena misión?
Dios lo sabe. Dios sabe.
Yo ¿tú, Tony?
Dios puede ser una misión.
¿Erham?
Sí.
¿Te gusta?
Claro.
Ok, dice aquí Yamilet, para darle gloria y honrar a Dios siempre en lo que hago. Hoy, para ser la mejor mamá.
La escritura dice que por él y para él fueron hechas todas las cosas. Entonces, todo está hecho para llevarle gloria a Dios.
Ok, Luisa dice, yo siento que mi misión en la tierra es conservar las especies en peligro de extinción, enseñar educación ambiental, amar lo que hago y ser mejor cada día de mi existencia.
Muy buena misión también.
¿Sí?
Mira, es muy lindo. Yo agregaría que las misiones no son únicas. O sea, yo no creo que una persona venga al mundo a conservar especies.
Sí.
Creo que una persona es una persona compleja, que tiene varias áreas en su vida que tiene que trabajar.
Claro.
Claro.
Entre muchas otras,
yo pienso que es una misión hermosa.
Claro. Esa misión. Mira, yo siento que yo estoy en esta tierra, dice Azul, para sacarle una sonrisa a los que me rodean y para enseñarles que lo más importante son las personas y no lo material.
Qué bonito.
Amén.
Muy lindo. Hay una historia rabínica, Midrash, en el que de repente se aparece Eliyahu. Eliyahu es el profeta, uno de los grandes profetas. Y le pregunta a alguien que está junto y le dice, ¿me puedes mencionar quién de este mercado son realmente dignos de entrar al mundo venidero? Y de repente menciona a dos individuos que se ven bastante normales, ¿no? Y se acercan con los individuos y dicen, ¿y ustedes qué onda? ¿Por qué ustedes son los que fueron elegidos para ser de los que van a entrar al mundo venidero? Y les preguntan, ellos contestan, porque nosotros hacemos reír a la gente. Nosotros cuando vemos a alguien que está triste, que está deprimido, que se siente mal, hacemos lo posible por sacarle una sonrisa. Entonces, al menos desde la perspectiva rabínica judía, está completamente atinado.
Está muy bien. Oye, Leticia
¿qué
dice,
más?
Alguien más. Yo siento que estoy vivo hoy como una respuesta de vida para seguir creando tu vida a la felicidad.
O sea, para orientarse hacia el bienestar.
Exacto. González dice, Adriana, vivir para servir, vivir para ser feliz y ser testimonio de una vida coherente.
Muy bueno.
¿No? Vivir para servir es muy importante, yo creo. Es mi pensamiento también, porque realmente cuando vives es cuando sirves a los otros. ¿Cuándo hacer vivir a los otros? Así puedes vivir realmente. Ese es.
Y a mí la parte de la coherencia me encantó. La última parte creo que es fundamental. Digo, vivir con coherencia.
Lo que sea que eso significa.
Ok, pero sabemos que lo opuesto no es una buena vida. Una vida incoherente es una vida mal vivida, me parece.
Claro.
Una vida incoherente es una vida mal vivida, dijiste, ¿verdad?
Correcto.
A ver, dicen también aquí otros cuentavientes. Ponme lo que tenemos marcado. Yo estoy aquí, te va a gustar, Mauricio, para amar a Dios y a nuestro prójimo.
Amar a Dios es amar al prójimo.
Okay.
Hacer el bien a los demás. La Biblia dice algo hermoso, dice que el que le da al pobre, por ejemplo, dice, le presta a Dios. Uh-huh. Eso es increíble, porque a veces uno puede dar al pobre, porque bueno, pues voy a hacer un buen acto, de caridad.
Sí.
Pero fíjate, la escritura dice, dale al pobre y Dios lo toma como un préstamo a Dios.
Claro.
Y o Dios sea, paga.
Dios nos queda de ver.
Dios nunca queda de ver.
Oye, dice aquí una cuentaviente, yo creo que venimos a este mundo para ser felices, para servir a los demás, todo el mundo dice eso. Uh-huh. En mi caso, creo que vine a cuestionar, a aprender de otros y crecer como ser humano. Mi camino es la antigua religión y de mucho trabajo interno.
Uh-huh. Y entender también la definición de lo que es amar. Porque nosotros relacionamos el amor con un sentimiento. Uh-huh. En la escritura, el amor no es un sentimiento, es una decisión.
Yo estoy de acuerdo.
Y mientras para nosotros el amor es algo que se siente bonito, la primera característica del amor que está en la Biblia es que el amor es sufrido.
Claro.
Sí, el amor es sacrificial.
Claro. ¿Y no?
No, sí.
¿Por qué?
El amor es darse a los demás.
La tradición budista define el amor de una forma muy interesante.
A ver.
Primero lo distingue del amor afectivo. Esto es, por ejemplo, en enamoramiento, al que más bien describe como un sentimiento neurótico que se siente temporalmente bien.
100%. ¿Sí? 100%. Entonces, no podría estar yo más de acuerdo con eso.
La tradición budista entiende por amor es, primero, el reconocimiento del hecho de que todos por igual desean ser felices y dejar de sufrir, la determinación de fortalecer las causas que producen el bienestar en los demás y la vocación de fortalecer ese potencial en los que nos rodean. Eso es lo que el budismo entiende por amor. ¿Sí?
¡Qué fuerte! O sea, que lo que ustedes sienten por el nuevo date que acaban de descubrir, eso no es amor. No
es amor romántico.
Eso es amor romántico. Sí.
Neurótico.
Jonathan.
En el judaísmo le ponemos un chorro de atención al hebreo, porque el hebreo se asume que es como una lengua, que es una lengua con la que se crea el mundo, y por lo tanto todas las palabras contienen en su raíz la verdadera esencia del concepto. Entonces, el verbo de amar o la palabra de amor en hebreo es ahava, y ahava contiene la raíz hav, que quiere decir dar. Entonces, la raíz, la esencia de amor, tiene que ver incluso desde la parte lingüística con dar al otro.
Claro. Ahora, yo entiendo lo que dices del sacrificio desde este punto de vista. O sea, cuando la gente dice, no, hombre, es que no sabes qué generoso cuate. Para mí tiene que ver con generosidad y con verdaderamente ser amoroso. Cuando no te es necesariamente fácil, claro. Cuando no necesariamente te sobra, cuando no necesariamente te gusta.
Claro, una persona generosa no es la que da, sino la que da en todo tiempo, cuando tiene y cuando no tiene.
Cuando tiene, claro.
Una persona fiel. Cuando te casaste ayer, ¿qué sabemos si es fiel? Es una manera de vivir.
Decía Ariel Grunwald, nuestro maestro de Kabbalah, que esto de que, yo lo amo. Amar a alguien cuando te amas es regalado. Lo difícil es amar a alguien cuando lo odias.
Claro.
¿No? O sea, cuando es más...
Amar implica aceptar al otro en su totalidad, lo cual implica abrazar tanto sus aspectos positivos como negativos. Por eso se dice el amor romántico es por definición neurótico. ¿Por qué? Porque es una afectividad que filtra, inhibe, pone abajo del colchón, si tú gustas, las cualidades negativas del otro.
Sí. Y no tiene que ver con totalmente. Lo que sientes. No tiene que ver con lo que sientes, tiene que ver con lo que decides, con lo que haces.
Claro, por supuesto. Si no, o sea, es que hemos hablado mucho de esto, de que si el amor es un sentimiento o es una decisión, o si el amor es un sentimiento o es un compromiso. Porque, claro, es súper fácil amar a alguien en los primeros 2 meses de relación, cuando te caes perfecto, cuando todo el mundo está en el mejor plan. Lo complicado es...
Cuando estás organizado para ello.
Exacto, pero lo difícil es amar a alguien cuando vienen los tiempos más difíciles y más complicados. Y si nuestro amor dependiera... Por eso el enamoramiento es tan peligroso. De lo que tú me haces sentir a mí, que tiene que ver solamente con sentimientos y emociones placenteras, entonces, ¿qué pasa? Que cuando se acaba, si creemos en la ciencia, toda la química del amor y todas las endorfinas y todo lo que sucede en el cerebro para que tú te enganches con alguien, entonces por eso hay tanta gente que es monógama en serie. Uh-huh. Porque cuando se acaba esa etapa de enamoramiento, del amor que uno cree que es real y que no es...
Busca
sentir lo mismo en otro lugar.
Sin mencionar el hecho de que cuando tú dices lo que me hace sentir, entramos en una colección de conflictos y problemas muy graves, porque eso que tú dices el otro te hace sentir, a menudo es una mera proyección de tus necesidades e intereses personales que tienen muy poco que ver con el otro.
Sí, me acuerdo una cosa que de amor... Hay una cosa más importante que amor es misericordia, según un erudito. Dice que un pollo, para proteger sus hijos, sus pollitos, da su cabeza a un perro, a un lobo. Uh-huh. Eso es misericordia, que es mucho más grande que amor. Claro, hay diferentes definiciones, explicaciones, claro. Pero porque amor de nosotros busca a alguien más. Si no me ama, pues estoy triste, estoy buscando más y más y más. Amor hacia Dios, ese es lo que dijo Jonathan. Hope, en árabe es Hope. El profeta Muhammad, según en Islam, es Habibullah. El amor de Dios, o sea, el que le ama, esa es una cosa máximo. Hay diferentes apodos para Jesús, es Ruhullah, es Espíritu de Allah. Moisés es Kelimullah, el que habló. Allah. Entonces hay diferentes cosas, pero misericordia es algo muy, muy importante. Me acuerdo otra cosa más. Dios dice, profeta Mohammed, su misericordia aparto a 100 partes. Uh-huh. Y de esas 100 partes, de 1% mando a la tierra. Por eso 1% las madres aman a sus hijos. Todo el amor que existe en el mundo es 1% de divinidad.
Claro.
Y 99% es para más allá.
Eso.
Claro.
Oye, a ver, la forma en que morimos influye en lo que pasa con nosotros al morir. Mauricio.
Tenemos ningún control sobre cómo vamos a morir. Ninguno, absolutamente ninguno. A la luz de la palabra de Dios, a la luz de la escritura, lo que nos define y lo que va a tener reverberancia en la eternidad no es cómo morimos, sino cómo vivimos. Y tenemos control de cómo vamos a vivir.
Aunque te hayas quitado la vida.
Fíjate que ese es un tema complicado. Hay gente que dice que si te cometes suicidio te vas al infierno inmediato, es directo. Uh-huh. Eso la Biblia no lo enseña. No dice. Hay cosas que la Biblia no lo dice. Y yo no puedo como pastor decir que la Biblia dice algo que simplemente no lo dice, sí, por una opinión personal o por una, sí, tradición religiosa. Sí. La Biblia no toca ese tema. Hay temas que le corresponden únicamente a Dios, como lo de la salvación, como la condenación. Yo creo que nadie tiene la capacidad de saber quién va a estar en el cielo o no, ni de condenar a ningún ser humano, sí, por ninguna causa. Eso es tomar el lugar de Dios. Sí. Que es justa la visión del cristianismo, incluso ante la muerte, ante la misión. En lugar de hacer lo que nosotros creemos, y en lugar de hacer lo que nosotros pensamos, y en lugar de buscar la respuesta dentro de nosotros, que no la tenemos, pregúntale a Dios. Que es como pregúntale a Dios. Hay cosas que, sí, son de Dios, y Él es el que está en el trono.
Ahora,
no,
y
no
es
nosotros.
Su libre albedrío, ¿dónde queda? También me dio libre albedrío, Dios.
No, muchas gracias, claro. Uh-huh. En decirle a Dios, no muchas gracias. Oye, yo quiero que... Te voy a poner un ejemplo, porque cada quien habla desde su propia experiencia. Cada, claro, quien hablamos, claro, desde nuestra experiencia.
Claro.
Yo voy a hablar de mi experiencia. Yo encontré la paz en mi vida cuando Dios me llamó al pastorado.
Ajá.
Que era algo que yo no pensaba hacer, que algo que yo no quería hacer, es algo que yo no estudié para hacerlo, no hay pastores en mi familia, ¿sí me explico?
Sí, totalmente.
Y
ahí fue,
y cuando Dios me dijo, quiero que seas pastor, yo dije, bueno, ok, está bien, va, pero qué mala onda, o sea, yo quería hacer otra cosa. Está bien, yo tenía otros planes.
¿Eso te dijo?
Sí, yo, sí, todo, bueno, todo, claro, llamado todo es una vez, vocación.
Claro, por supuesto, claro, a través de la oración, a través, claro.
Pero no fue una idea mía, eso es lo que yo quiero decir. Ajá. Con toda puntualidad. El ser pastor y el dedicar mi vida al servicio de Dios, porque está dedicada totalmente al servicio de Dios, no fue una idea mía.
Okay.
No surgió de mí, no me levanté, ay, voy a ser pastor. No, no fue idea mía. Lo que quiero decir es justo eso. Cuando yo puedo decir, no, muchas gracias, yo sigo con mi plan de vida, yo sigo con mi proyecto de vida. Cuando yo seguí las instrucciones de Dios, y estamos llenos de instrucciones de Dios, la Biblia es un lleno, sí, 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 de instrucciones de Dios, mi vida cambió. Encontré el sentido, encontré la paz, y por eso estoy aquí diciendo, claro, esto.
Regresando del corte, ¿qué opina el budista, el judío y el musulmán sobre la forma en que mueres y influye en lo que pasa con nosotros al morir? Vamos a hablar del pecado y vamos a hablar de rituales de muerte en cada una de las religiones y filosofías al volver en W Radio, entendiendo la muerte desde cuatro ángulos diferentes. Hoy, 2 de noviembre, Día de Muertos, en W.
Escucha todos nuestros playlists y contenidos en Spotify. Búscanos como Marta de Baile. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso y estamos donde estés. Desde acá, celebramos la vida en el más allá. Día de Muertos 2022. W Radio. Una estación de Radiopolis. Si es tradición, es W.
Miércoles de Plaza y el Arte de Saber Elegir presentan.
Mira esta piña miel, siempre jugosa está.
Frescura y calidad, siempre aquí habrá.
En tienda o en lacomer.com, elegimos lo mejor para que te lleves lo mejor, porque saber elegir es un arte en...
Miércoles de Plaza.
¿Por aquí está bien, señorita?
Sí, gracias.
Son 58 pesos.
¿Y mi cartera?
¿Mis llaves? ¿Mi celular?
¿Qué pasó, güera? ¿Todavía no despierta? ¿Nos regresamos?
Cuando duermes mal, se nota. Restonic, el colchón tecnológicamente perfecto para un gran descanso.
Restonic, el colchón de tus sueños.
Por ti, cuesta menos este martes y miércoles de Chedraui. Naranja para jugo, 14.50 kilo. Manzana Golden Chica, en bolsa, 19.50 kilo. Y aguacate Hass, 24.50 kilo. Este primero y 2 de noviembre.
Chedraui cuesta menos.
Comienza el camino rumbo a Qatar 2022.
En 18 días disfrutaremos del mejor fútbol del mundo.
W Radio y W Deportes. Somos
la voz del fútbol.
La piedra y chemo activo afectan tu cerebro, te matan las neuronas y son muy adictivos. Yo sé lo que te digo, pues he sido testigo. Piensa más en tu gente, tu vida y tus amigos.
Escucha lo que te digo, pues es verdad. El negocio de la droga es algo que termina mal. Escucha bien, hermano, porque esto te hace daño. El negocio de la droga es algo que termina mal. Esto siempre acaba mal, carnal. Esto siempre acaba mal.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000.
Polonia será rival de México en la Copa del Mundo de Qatar 2022, por lo que repasaremos las mejores actuaciones de la selección europea en mundiales. La justa de 1974 es hasta el momento una de las mejores para los polacos, ya que lograron terminar en la tercera posición en esta edición que fue celebrada en Alemania Occidental.
Chwila napięcia, chwila skupienia, już tam wychodzi do główki Gorgoń, latuje piłka, gol!
En aquella ocasión terminaron la fase de grupos con 3 triunfos, para después llegar al partido por el tercer lugar.
Piękne zagranie na lewą stronę, Andrzej Szarmak sam na sam, gol! 2-0!
En ese enfrentamiento lograron vencer 1-0 a Brasil.
Wjeżdża na pole karne, proszę państwa, gol! Czego z lato! Siódma bramka na mistrzostwach świata.
Y por si fuera poco, su estrella, Gregor Zlato, terminó por ser campeón de goleo con un total de 7 anotaciones. Para el Mundial de España en 1982 repitieron la hazaña al ser terceros en el torneo.
La juega sobre la derecha para Lato, Lato viene contra la raya de fondo, marca bien el campo, escapa el veterano Lato, Lato atrás, entró con todo, tiró, gol, Boniek.
En las semifinales perdieron ante Italia 2-0 y en el encuentro por el tercer lugar conquistaron el triunfo por un marcador de 3-2 ante la selección de Francia.
Y entra superando a Castañeda, 40 minutos 27 segundos del primer tiempo, empata Polonia, segundo gol de Polonia a los 45 minutos de este primer tiempo. Polonia, Kubsevich, sí señores, Kubsevich, el número 3.
Recordemos que en el Mundial de 1978, que se celebró en Argentina, tuvieron una buena participación, ya que terminaron como el quinto mejor equipo.
Trata Piłki, Lato, pole karne, do środka, Banie, szansa, gol! Lato po prawej stronie, Banie, gol! Cudowny gol, proszę państwa!
W Radio W Deportes, emisora oficial de la Copa del Mundo Qatar 2022.
La implementación de la reforma laboral más importante de los últimos 100 años ya es una realidad en todo el país. La transformación del mundo del trabajo garantiza la democracia sindical, la negociación colectiva auténtica y un nuevo modelo de justicia laboral. Con estos cambios damos mayor certeza a las y los empleadores, trabajadoras y trabajadores para el respeto de sus derechos. Conoce más en reformalaboral.gob.mx.
Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
Gobierno de México.
¿Logrará el equipo de La Rosa su segunda Copa del Mundo? La potencia de Inglaterra. Se escucha solo aquí.
Somos la voz del fútbol.
En la Cámara de Diputados legislamos en beneficio de nuestro país.
Acatamos la Constitución política para construir leyes acordes a la realidad nacional.
Las diputadas y los diputados trabajamos con respeto a la diversidad y el diálogo para el desarrollo de oportunidades en cada rincón del país.
Porque México eres tú. Legislamos para todas y todos.
Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
El pueblo yaqui al sureste de Sonora inicia la celebración desde el 1 de octubre. Se saca el cráneo de algún sacerdote fallecido para colocarlo en un lugar especial. Todos los lunes del mes se realizan contis, procesiones previas a las ofrendas. El 2 de noviembre se realizan danzas de matachines y cantos y rezos en la iglesia y cementerios. Día de Muertos 2022. W Radio. Desde acá, celebramos la vida en el más allá. Si es tradición, es W.
¿Sabes qué hace la CNDH?
Bien, bien, que yo sepa.
Esta CNDH investiga y atiende violaciones a los derechos humanos cometidas por autoridades federales. El proceso inicia cuando recibimos una queja y en caso de que una autoridad federal resulte responsable, emitimos una recomendación. Un instrumento legal que busca la reparación del daño para las víctimas y sus familiares. Por una auténtica defensoría del pueblo, acércate y conócenos.
Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo.
Por ti, cuesta menos este martes y miércoles de Chedraui. Manzana Golden Chica, en bolsa, 19.50 kilo. Y aguacatejas, 24.50 kilo. Este primero y 2 de noviembre.
Relájate, pon tu mente en paz. Ve a tu espacio, un lugar tranquilo. Y elige de la manera correcta.
Elvex, la marca correcta en griferías, cerámicos y accesorios, tiene 40% de descuento. Aprovecha el 40% de descuento para baño y cocina en Elvex. Garantía de calidad, la tranquilidad que te da elegir la marca correcta. Aplican restricciones.
Desde acá, celebramos la vida en el más allá. W Radio, una estación de Radiopolis. Si es tradición, es W.
Marta de Baile al aire.
Estamos de regreso y este Día de Muertos estamos aprendiendo sobre la muerte según el cristianismo, el judaísmo, el budismo y el islam. Y antes del corte les preguntaba a nuestros cuatro invitados que qué opinaban sobre si tiene que ver... ¿En qué estado moriste? ¿Muriste? ¿Moriste?
¿Falleciste?
¿Sí? ¿Falleciste? ¿Moriste? ¿En qué estado moriste? Y si influye lo que pasa cuando te mueres. Y tú querías añadir algo, Tony.
La tradición budista piensa que sí, que dado el hecho de que la mente sobrevive a la transición del morir, el estado mental y emocional en el que la persona... transita esa condición, influencia la naturaleza de la experiencia por la que transita después. Y por eso en la tradición budista se enfatiza el que debemos de hacer un esfuerzo y entrenarnos para ello a lo largo de la vida, para poder detonar y producir los estados mentales más equilibrados y más tranquilos posibles durante la transición del morir. Esa quizás es una de las razones por las que encontramos en muchas tradiciones espirituales diferentes rituales de confesión, de ascensión, etcétera, para que en el momento de la muerte la persona esté tranquila.
Te vayas en paz.
En paz. ¿Sí? Y claro. Eso influencia la condición del estado intermedio entre la vida y el renacimiento. Claro. Entonces, si nosotros bien no podemos determinar cómo, o sea, si te vas a morir atropellado o te vas a morir de una enfermedad terminal, sí tenemos la posibilidad de influenciar el estado mental y emocional con el que transitas la muerte, como también tenemos la posibilidad de ser lúcidos en esa transición o no ser lúcidos en esa transición. Eso depende también de tu formación y entrenamiento contemplativo.
¡Qué horror! Pues es que uno tiene que estar preparado siempre porque nunca sabes cuándo se va a presentar y
definitivamente.
Ofrecer.
Ese es uno de los preparativos, es reflexionar recurrentemente el que lo único que podemos abrazar como certero en la vida es el que vamos a morir, que nadie sabe cómo y cuándo vas a morir, pero que en efecto... debes de tratar de vivir preparándote para la muerte.
Qué mal humor.
Es muy
Me
parecido.
Parece tan mal humor morirse, el peor humor.
Es muy parecido, como dice el profeta Mohammed, como viven, así mueren. Como mueren, así van a resucitar.
Así es.
Entonces, tu vida debe ser cotidiana, bien arreglada, porque vas en un... hablábamos de misión que tienes o lo que sea. Vas bien, tienes que ir bien hacia un lugar... No, entre dos puntos más cercanos es una línea y tienes que ir bien. Claro que podemos hacer errores. Siempre hay errores. Adán hizo un error. Sus hijos también. El mejor de ustedes, ¿quién se arrepiente de sus errores? Entonces, siempre hay errores, pero hay que dirigir hacia buen camino.
Pero igualmente ustedes sienten que impacta, obviamente, en tu muerte, tu vida, como dice Mauricio, nuestro pastor, pero que también el estado en el que mueres impacta tu siguiente etapa en la vida.
99% podemos decirlo, 90 o 80, no sé, pero no podemos generalizar una persona que atropelló y es una persona horrible.
Sí.
No. Ese es entre él y Dios y nadie, ni profetas pueden meter en esa área. Sí. Solamente él y Dios.
Ahora, díganme una cosa, rituales de muerte. En la religión católica... pues son una cantidad de misas a cada rato, misa de un mes, novenaria. Misa de no sé cuánto, el novenario, no sé qué. Inclusive, ¿cómo son los judíos? Vas, Jonathan.
Mira, sí, yo nada más sé
eso de que se arrancan la camisa.
Se arrancan la camisa.
A ver.
Déjame integrar un poquito con la otra pregunta de sí. qué tanto influye cómo mueres y lo mezclamos las dos, ¿ok? Hay una idea de que el alma sí tiene conciencia cuando se separa del cuerpo. Uh-huh. Y que es un proceso un tanto traumático, porque de repente un alma que se sentía muy conectada con este cuerpo ya no está. Uh-huh. Y de repente ve, pero ve de otra manera, siente, uh-huh. pero siente de otra manera. No obstante, este proceso es tan más o menos traumático en función de qué tanto se sintió conectada con este cuerpo o no. Sí, uh-huh. Por lo tanto, un alma que dice, como, espera un segundito, ¿qué es esto? Yo no soy esto. Si yo soy ese cuerpo que se está descomponiendo abajo de la tierra, es un alma que va a sentir una angustia mucho mayor que un alma que dice, está bien. O sea, yo estuve preparándome por muchos años, por mucho tiempo, para llegar a este momento en el que me pueda movilizar más libremente. Y esto creo que también como que refleja mucho la otra parte que preguntabas, que son los rituales de muerte. Porque una de las cosas que se cuidan muchísimo en la parte judía es de que todo el proceso ritual es muy cuidadoso de las dos partes. De la parte que se fue, o sea, del ser humano que murió, y de la parte que se queda, que es la familia, que son los amigos. Entonces hay todo un proceso que empieza, como tú mencionabas, con la parte de luto, que se rompe la camisa como una señal de que hay algo que se desgarra y que queda por siempre desgarrado, pero que va acompañando a la familia y al alma, que de forma paralela están pasando un proceso de luto y que tiene muchas etapas. Sí, las voy a resumir así rapidísimo.
Sí, sí, sí. Pero la arrancarte la camisa.
No se arranca literal. La camisa, no. Se rompe una parte de la prenda que es simbólica de un uh-huh. de una parte de la vida que queda por siempre desgarrada. Uh-huh. Sí, no tiene que ser toda la camisa, es solamente una parte de algo de tu ropa uh-huh. y que es una ropa que se usa durante los primeros 7 días de luto, que es más o menos el primer estadio de luto. Sí, hay una primera parte que es antes del entierro, que se procura hacer todo lo posible por enterrar lo antes posible al cuerpo, especialmente porque se presume que el alma se encuentra en una situación de gran sufrimiento hasta el momento en que encuentra el descanso de que ya su vehículo de tantos años, que por mucho tiempo lo consideró parte intrínseca de la persona, empieza como a regresar a la tierra de la cual salió. De hecho, parte importante es de que en el judaísmo tratamos de enterrar directamente en la tierra. Y cuando no se puede, se hace en una caja muy, muy sencilla, a diferencia de unos de otras religiones.
No, que no entierran. Se creman.
No, para nada. No está permitida la cremación. Se considera que es una angustia muy grande también para el alma ver a su vehículo destruirse de una forma tan espontánea. Entonces, no porque sintiera el dolor físico, pero es un trauma muy grande. Apenas está, pobre alma, apenas está acostumbrando que ya no es eso, que ya no está en ese vehículo y de repente verlo en un horno es demasiado el dolor de ver una cosa así. Entonces se regresa, como sabemos que dice la Biblia, se regresa a la tierra, se permite que vuelva a integrarse al medio natural y mientras tanto empieza todo un proceso que tiene, primero que nada, 7 días de luto, que son 7 días de luto por dos lados. Uh-huh. 7 días de luto total, que la persona se sienta en el piso, recibe gente en su casa donde se hacen unos rezos especiales, la gente no saluda, la gente no se vive de una forma un tanto seria.
¿Cuánto dura todo el luto?
La primera parte duran 7 días, la segunda parte, que se levantan muchas de estas prohibiciones, la gente ya sale al mundo, empieza a tener contacto con el resto del mundo, dura 30 días, uh-huh. y después viene un último periodo que solamente se cuida por el padre y por la madre, que es un periodo de un año, que es un año en el que finalmente se reintegra una de sus actividades normales, pero que la persona se abstiene de participar en celebraciones, en fiestas, en cosas que no serían adecuadas.
Está fuertísimo, ¿no, Jonathan?
Es fuerte, pero también creo que es muy sabio, porque una persona que evita el luto, una persona que dice, ¿sabes qué? Pasaron 2 días, regreso a mi vida normal, me olvido.
Fijo que no pasó nada, claro.
Fijo que no pasó nada, claro. La persona termina pagando un costo muy alto. Entonces yo creo que el proceso de duelo paulatino, de esta manera, ¿no? Que tiene como diferentes etapas, es muy sabio y permite que la persona integre correctamente las enseñanzas, el cariño de una persona que ya no está con él.
Claro. Budismo.
Bueno, la tradición budista tiene diferentes tipos de rituales dependiendo de variables culturales, esto es, elementos que son propios de las naciones y las culturas que abrazan esta tradición. Pero, por ejemplo, en la tradición tibetana,
en el momento de la muerte se llevan a cabo una serie de rituales que tienen por objetivo ayudar a la conciencia en el tránsito entre la vida y el renacimiento.
O sea,
entonces son, por ejemplo, se recita lo que llamamos el libro tibetano de los muertos, ¿no? En donde se le comparte a la conciencia que se separa del cuerpo una instrucción muy detallada de todo lo que acontece en esa transición previa al renacer, uh-huh, y cómo debe de navegar durante la misma de la mejor forma posible para poder garantizar la mejor plataforma de renacimiento que sea viable. También se hacen rituales en donde se, por ejemplo, pide el auxilio del Buda de la Luz Ilimitada, Amitabha Buda, ¿sí? Uh-huh. Para que guíe a la persona en la transición de la muerte, inclusive lo guía a su Budaverso, que es una especie como de paraíso, ¿no? No es permanente, pero es como una especie de estadio de descanso en el que la persona puede restituirse después de una vida compleja y difícil, uh-huh, en la ruta que le conduce al despertar y la iluminación.
¿Cremación?
Sí, se crema el cuerpo. Desde la perspectiva budista, en el momento en que la persona muere, uh-huh, el cuerpo es como una chancla vieja. Sí. O sea, no se le atribuye ningún tipo de valor, es un pedazo de carne, no somos nosotros, ¿no? Y como no se cree en esta noción de la resurrección, que es muy propia de la tradición judeocristiana, en donde la mente volverá a ese cuerpo, o se le atribuye al cuerpo sacralidad, se puede hacer lo que se quiera con él. Se por ejemplo, en la tradición...
La basura,
bueno, eso sería... No es que la...
No ¿por es qué, aventarlo, ¿por qué, Jonathan, ¿por qué es no que se, ya no sirve.
¿Por qué no se recomendaría? Exacto, es mal educado, pero se podría. Por ejemplo, en Tibet, en donde no hay, a esa altura no hay madera, o es muy cara, no hay combustibles para una cremación, sí, que pues, demanda muchos recursos, sí, se hace lo que se llama el entierro celestial. Ajá. Y el entierro celestial es que se destaza al cuerpo y se le da a comer a los buitres.
Wow.
Que eso viene de Persia, ¿no?
Es broma.
No, así se le llama el entierro
celestial. Cero quiero que me coman los buitres, cero.
Bueno,
cero.
Yo te como los buitres, te comen los gusanos.
Exacto.
No creas que hay mucha diferencia.
No hay mucha
diferencia. Sí, pero ya destazado y todo.
Sí.
No, es que les digo una cosa, ahorita quería ayudar.
Pero también si
pero
lo piensas, es una forma
de uno mejor,
sí, sí, sí,
es
sí,
una forma de enfatizar el que no eres ese cuerpo.
Sí,
y
claro,
que no debes de generar claro apego a esa, a esa, a ese instrumento temporal.
Es la palabra apego es por lo que quiero llorar hace 10 minutos. Ahorita que dijiste que bajo ninguna circunstancia un judío crema el cuerpo de un ser querido, es que yo no sé si a ustedes les pasa, pero todos los que hemos perdido a alguien cercano que es cremado, el que físicamente no exista, ni siquiera en un ataúd, en un hoyo en la tierra, es fuertísimo.
Pero imagínate que tienes absoluta certeza de que la muerte no es,
no es el
fin de la existencia.
No es el fin.
Pero entonces nunca pierdes
es
esa persona.
Eso, porque, por ejemplo, el Talmud pregunta eso. Dice, si finalmente nosotros creemos en que todo es para bien,
sí,
¿por qué una persona no bendice y dice una bendición de alegría cuando una persona muere? Finalmente debería de así estar es alegre.
Bueno, no, sí, por eso.
Claro. Curiosamente, sí, contesta una cosa interesante. Dice, porque nosotros somos humanos y nosotros tenemos que enfrentar el mundo según como nosotros podemos en nuestra relación.
En nuestra humanidad.
En nuestra humanidad.
Sí.
Y dice, por lo tanto, la persona se lamenta cuando la persona siente el dolor, a pesar de que en su mente supiera de que en realidad tiene razón. En realidad, finalmente, es un cuerpo y el cuerpo ya no tiene cercanía, pero creo que también es una parte muy humana eso que tú mencionas, ¿no? De seguir como una cierta conexión con esa persona que ya no está.
Y por eso lo que tú mencionas hace un momento es tan valioso y creo que también está presente en la mayoría de las tradiciones espirituales del mundo y es, olvidemos de lo que le sucede a la persona al morir, ¿qué le pasa a aquellos que deja en el mundo? Y también se les tiene que atender, evidentemente.
Sí. El cristianismo, ¿no? El rito cristiano, más allá de las denominaciones, son culturales, regionales, uh-huh, etcétera, etcétera, a la luz de la Biblia, muy similar, se pone el énfasis en los que quedaron. Como estamos basados en el amor al prójimo, nuestra preocupación y nuestra solidaridad es con los dolientes, con la gente que está perdiendo a un ser querido. El cuerpo se puede cremar, el cuerpo se puede enterrar, no tiene importancia. A la luz de la Escritura, lo importante es lo invisible, lo que no se ve, lo que podemos ver no es lo importante. Entonces, con el cuerpo se puede disponer de cualquier manera,
sí,
fuera de educación,
de aventarlo a la basura.
De buen gusto, pero es igual cremarlo que enterrarlo para los cristianos. el rito, la ceremonia va enfocada no a, a cómo vivió la persona, sino a llevar consuelo, solidaridad y amor a sus familiares.
Bueno, yo no puedo creer los gringos.
Y hay celebración. Sí hay celebración. O sea, hay un gozo porque sabemos que nuestro ser querido está en un mejor lugar, está en la presencia de Dios. Hay un dolor, por supuesto, por la pérdida, por la ausencia, porque se va a extrañar, porque ya no vamos a estarlo viendo, pero entendiendo que es temporal, hay también un gozo de que esa persona está en un lugar mejor y que nos vamos a volver a ver. Esa es la esperanza justo que trae para los cristianos la resurrección de Jesucristo.
Pero qué increíble sería, un poco con lo que decía este maestro, que cuando uno se muriera, todo el mundo celebrara de qué felicidad que ya no está aquí, porque sí está 20 veces mejor que nosotros.
Bueno, depende.
O porque ya no está, como sea, ¿no? Muchas veces dices, híjole, qué bueno que ya se lo llevó Dios.
O que ya descansó.
Que ya descansó, ¿no? Porque tuvo una vida muy difícil o porque tuvo una enfermedad muy larga. Pero en general, si pensamos que la muerte es el final de una noche de fiesta, es donde se descorcha la champaña, porque es el pinnacle de la vida y de la celebración.
El dolor de la muerte es de que es la pérdida de la oportunidad. Porque mientras uno está en vida, uno puede utilizar cualquier instante para hacer, para crecer, para cambiar, para mejorar, para realmente incidir en este mundo. En el momento que una persona muere, ya no tiene esa posibilidad. Entonces creo que lo que se llora, más que se acabó la fiesta, es se acabó mi tiempo de hacer cosas. ¿Sí? Hay un cuenta una historia de un rabino que va a la mitad de la noche y se encuentra un zapatero que está todavía con su velita ahí trabajando a la mitad de la noche. Le dice, ¿por qué estás todavía trabajando a la mitad de la noche? Le dice, mira, mientras la vela siga ardiendo, todavía se puede arreglar. Y él lo tomó metafóricamente y dice, mientras la persona tenga la vela todavía ardiendo, todavía se puede corregir.
Yo creo que también otro elemento que nos ayuda a enfrentar a la muerte de una forma sana es tener presente que se trata de algo natural. Y creo que un conflicto en la mayoría de nosotros es que, dado el hecho de que vivimos en un estado de constante negación de la realidad e inminencia de la muerte, cuando la muerte nos sorprende, y siempre nos sorprende en buena medida, ¿no?, la interpretamos como antinatural. Y eso nos genera mucha angustia.
Exacto,
¿no?
O sea,
pero si eres educado a pensar que así como la vida es natural, la muerte es natural, también puedes vincularte a ella de una forma sana.
Yo ven que les platico mucho a mi papá, pero alguna vez que perdimos a alguien muy querido en la familia y yo lloraba desconsoladamente, me decía mi papá, hijita, tranquila, es totalmente natural.
Así es natural.
El cuerpo ya no le servía. Bendito sea Dios que se pudo desechar de él. Y yo, pero si ustedes pudieran escoger que la gente que van a dejar el día que se mueran, lejos de llorar y de estar sentados en duelo 3 meses, 1 año, yendo a terapia, buscando un tanatólogo, metidos con un Tafil y un Ribotril, pudieran celebrar. Yo creo que todos lo escogerían.
Y para hacer eso, yo creo que hay una clave muy importante. Si nosotros queremos enfrentar especialmente la muerte de un ser querido de la mejor forma posible, debemos de vivir e interactuar con esa persona todos los días como si ese evento fuera a acontecer hoy.
Cállate.
De tal manera que siempre des lo mejor que tienes.
Cállate.
Así es.
Es que se te da la mano y te vas hasta la cocina. Erhan.
Muerte es algo muy formal.
Ajá,
en el Islam. Nuestro ritual es igual que el judaísmo.
Lavan el cuerpo, ¿no?
Lavamos el cuerpo.
¿Por qué?
Porque eso es siempre tenemos. Hay que lavar el cuerpo. Cada día estamos bañándonos para ser materialmente limpio. Pues el muerto también tiene que ir bañado. Ese se llama ghusl, que tienes que tomar mayor ablución mayor. Cuando o sea, a lo mejor en un poco de bautismo podemos asimilar.
Sí.
Que
los visten de blanco también, ¿no?
Los vestimos blanco, lo hacemos oración y lo enterramos. Tampoco está permitido cremación para nada.
¿Por qué?
Porque igual, o sea, ese es tu vehículo que usaste. Ese es más que vehículo. A mí me gusta una cosa muy bonita. Son reflejos de nombres de Dios. De tu cuerpo ante tu rostro. Por ejemplo, mis cejas, mis pestañas no crecen, pero mi pelo sí, mi cabello sí. ¿Por qué? ¿Quién lo hizo? Hay miles de reflejos de Dios ante ti. Dios nos eligió ser humano y les habló. No hay un libro para los pingüinos, pero para nosotros sí. Ese es muy importante. Eso,
los pingüinos.
Eso nos hace muy importante. Y nos guió con maestros, con personas, con la divinidad, no sé. Pero nos habló a nosotros. Claro que es una cuestión de fe. Pero si te hablo, wow. Entonces tienes que buscar la manera. ¿Qué me quieres? ¿Qué quieres de mí? A ver, ¿qué te sirvo? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué hago? Eso es la cosa. Quiero decir un dicho de profeta Muhammad, que cuando muere una persona, tres cosas van con él. La familia, sus bienes y sus hechos, lo que hizo. Los primeros dos regresan y quedaste con tus hechos. Por eso son lágrimas, por eso que, claro que los extrañamos, eso es muy humano. A ver, ¿cuándo voy a volver a ver a mi padre? ¿Cuándo voy a volver a ver a mi madre? Mi amigo más hermoso del mundo. ¿Cuándo? No sé. ¿Qué condición? No sé. Pero lo que quiere Dios de mí, eso tengo que buscar y tengo que dar una respuesta por mí y seguir adelante. Tener fe no es suficiente.
Claro, hay que
¿por qué? Porque, ¿y tengo fe y qué? Y no, voy a dormir. No. El que cree y el que hace buenos hechos. Bueno. Sin hacer buenos hechos, ¿qué significa tu creencia? ¿A quién le importa?
Claro.
Tienes que hacer buenos hechos a todas y servir al otro y servir a la humanidad. Lo que podemos poner, ese es tres puntos. Tú tienes que llenarlo.
Tú tienes que llenar, fill in the blanks. Oigan, qué placer tenerlos a todos en el programa. Si los quieren contactar para seguir las conversaciones en redes sociales, para acercarse a cualquiera de estas religiones o filosofías, es @ Mauricio S. Scott, que es el pastor Mauricio Sánchez Scott, que es pastor cristiano. Como siempre, un placer, Mauricio.
Gracias, gracias.
El rabino Jonathan Gilbert, está como @ Rabino Jonathan y tiene un canal en YouTube que es Jonathan Gilbert. Gracias, Jonathan. Elham Kokoskum, que es maestro en Islam en la Universidad Pontificia. Lo encuentran como @ Kokoskum. ¿Lo dije bien, Elham?
Sí, muy bien.
Ok, Kokoskum. Ahorita se los pongo todo en Twitter. Y bueno, por último, Tony Karam, presidente y fundador de Casa Tíbet en México. Nuestro representante de la filosofía budista, que lo encuentran en @ Casa Tíbet México, o en el 5514-7763. Muchísimas gracias a los cuatro por estar
gracias
acá.
A todos.
Gracias. Sí, muchas gracias.
¿Y saben qué me gustó de este programa? Que no hubo resquemores, que transcurrió con misericordia y compasión. Fue una cosa muy bonita, muy bonita.
Eso es la apariencia, porque nos vamos a matar aquí afuera.
Muchas gracias a los cuatro. Hacemos una pausa y ya regresamos. No se vayan.
Escucha todos nuestros playlists y contenidos en Spotify. Búscanos como Marta de Baile. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos donde estés.
Escuchas W Radio. Si es radio.
W.
W Radio.
Radio.
Escuchas W. Si es radio. Es W.
Una estación de Radiopolis.
Por ti cuesta menos este martes y miércoles de Chedraui. Naranja para jugo, 14.50 kilo. Manzana Golden Chica, en bolsa, 19.50 kilo. Y aguacate Hass, 24.50 kilo. Este 1 y 2 de noviembre.
Chedraui cuesta menos.
Somos Confío y tenemos una obsesión. Que tu negocio llegue al siguiente nivel. Por eso tenemos la tarjeta empresarial número 1 en México. La tarjeta con la que incrementas el control y la deducibilidad de tu negocio, conciliando automáticamente cada factura con un cargo de tu tarjeta empresarial. Solicítala hoy mismo, en cuestión de minutos, en confio.mx. Confío, financieramente irresistible. Consulta términos y condiciones en confio.mx.
Falta poco para Qatar 2022. Si eres cliente Sky o Sky Prepago, tienes hasta el 10 de noviembre para activarlo. Regístrate en sky.com.mx y disfruta de todos los partidos sin costo adicional. Porque con Sky todo México está convocado a disfrutar de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. Términos y condiciones en sky.com.mx.
En Teotitlán del Valle, Oaxaca, el pueblo zapoteco debe tener adornado el altar a tiempo, ya que se cree que a partir de las 3 de la tarde del 31 de octubre comienzan a llegar los difuntos chiquitos. 24 horas después lo hacen los adultos. Será a las 2 de la tarde del 2 de noviembre cuando los muertos regresen a su lugar. Después de una fiesta con música en vivo en los panteones. Día de Muertos 2022. W Radio. Desde acá celebramos la vida en el más allá. Si es tradición, es W.
Por ti, cuesta menos este martes y miércoles de Chedraui. Manzana Golden Chica, en bolsa, $19.50 kilo. Y aguacatejas, $24.50 kilo. Este primero y 2 de noviembre.
La Copa del Mundo no solo es fútbol. Las historias del Mundial. Somos la voz de Qatar 2022.
La selección mexicana de fútbol nunca le ha podido ganar a Argentina en una Copa del Mundo. De los 3 partidos jugados, la albiceleste suma 3 victorias con 11 goles a favor y 5 en contra. Ahora para Qatar 2022 se abre una nueva posibilidad, ya que se encuentran en el grupo C. La primera derrota llegó en 1930. En el Mundial de Uruguay, donde México se ubicó con Argentina, Chile y Francia. Fue en el tercer partido de la fase de grupos donde Guillermo Estabile marcó un triplete en su debut internacional con la albiceleste. Por parte del tricolor, Manuel Rosas aportó un doblete, luego de convertir el primer penal en la historia del torneo. Asimismo, Roberto Gallón marcó el tercero, pero de nada sirvió para evitar la goleada de 6-3. Para Alemania 2006 se volvieron a ver las caras. En octavos de final, Maxi Rodríguez apagó las ilusiones y generó llanto y tristezas.
Rodríguez Orín, la cambió para Maxi. Rodríguez.
Arco.
Rodríguez.
¡Oh! Tras anotar un golazo de volea fuera del área al minuto 97 de los tiempos extra. El partido culminó 2-1 con goles de Rafa Márquez y Hernán Crespo.
El más reciente descalabro se dio en Sudáfrica 2010.
También en octavos de final, Argentina le pegó 3-1 a México con goles de Carlos Tevez en 2 ocasiones y Gonzalo Higuaín al 33, mientras que Javier El Chicharito Hernández descontó al 71, pero no pudo evitar la tercera derrota consecutiva ante los sudamericanos. Para Qatar llegan con panoramas diferentes, pues Messi y compañía son uno de los favoritos para ganar el Mundial y México hoy genera más dudas que nunca.
El Mundial por W. Somos la voz de Qatar 2022.
Soñando, en Springer despertando, yo me siento feliz con energía para avanzar. Regreso alegre a descansar, da, da, da. Contento con Springer, vuelvo a soñar. Springer.
La Copa del Mundo no solo es fútbol, las historias del Mundial. Somos la voz de Qatar 2022.
Raheem Sterling es un jugador británico de 27 años que milita como delantero en el Chelsea de la Premier League. Considerado una de las joyas del fútbol inglés, ha representado a su país en todas las categorías, desde la sub-16 hasta la mayor, en donde debutó el 14 de noviembre de 2012 ante Suecia. Sin embargo, no volvió a tener participación en la selección mayor hasta mayo del 2014, cuando el entrenador Roy Hodgson lo incluyó en la lista final de 23 jugadores representativos de Inglaterra en la Copa del Mundo de Brasil. En aquella ocasión, Sterling participó en los 3 encuentros de la fase de grupos, donde Inglaterra fue eliminada por Costa Rica y Uruguay. Con el combinado inglés, ha jugado en las Copas del Mundo Brasil 2014 y Rusia 2018, así como en la Eurocopa del 2016 en Francia. En diciembre del 2014 fue ganador del premio Golden Boy como mejor jugador joven de Europa. Durante un tiempo, fue el futbolista inglés más caro de la historia al ser trasladado de Liverpool al Manchester City por 68 millones de euros. Hoy, Raheem ha pasado a vestir los colores del Chelsea, convirtiéndose en el primer fichaje de los Blues en la era Bowley y buscará en Qatar hacer historia con su país.
El Mundial por W. Somos la voz de Qatar 2022.
En Miércoles de Plaza, saber elegir es un arte. En tienda y lacomer.com, la cebolla blanca está a solo $25.90 el kilo. Ven a la Comer y descubre. Miércoles de Plaza.
Air, Wind and Fire. En México.
presentando todos sus éxitos. Este 12 de noviembre en la Plaza de Toros, México. Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster o escuchando la programación en vivo de W Radio. Air, Wind & Fire en la Plaza de Toros, México. W Radio invita.
Relájate, pon tu mente en paz, ve a tu espacio, un lugar